mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Tras el teatro, la música y la danza que se pudo vivir estos días en el Teatro Principal de Ourense por parte de toda la cultura africana en el Festival Harmattan, hoy será el broche de oro. Habrá una proyección de cine y después habrá un debate muy interesante sobre la creación de la mujer. Artistas de la cultura africana que participan en este festival pasaron por los micrófonos de la cadena COPE para destacar que una ciudad europea, Ourense es una de las ciudades que acoge este festival Harmattan, donde pone en valor el trabajo de la cultura, del arte de este continente. Yo soy Juan Maceiras, escuchas Mediodía en COPE Ourense. Vamos con el tiempo. Tenemos cielos cubiertos y tendremos churrascos durante esta tarde en la provincia de Ourense, como hemos tenido durante esta mañana. Los termómetros llegarán a máximas de 15 grados en Obarco, 16 grados en Verín, 18 en la ciudad de Ourense.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Hay que avisar que del 22 al 24 de este mes Adif va a cortar la línea entre Santiago de Compostela y Ourense para realizar pruebas de fiabilidad del sistema de seguridad CRTMS, lo que obligará a los viajeros de los servicios Avant y Alvia a realizar transbordos por carretera. Y conocimos que era una conductora de 78 años la que circuló casi 20 kilómetros en sentido contrario ayer por la A52. Al interceptarla, la mujer explicó que se había confundido al acceder a la calzada desde la entrada de Rante en el municipio de San Cibrao de las Viñas.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
El Festival Jazz Primavera del Café Latino cumple 25 años con la programación de un total de 10 conciertos. El organizador Eduardo Rodríguez, junto al presidente de la Fundación Florencio Álvarez, Marco Vázquez, que es quien patrocina este evento, presentaron esta mañana en el Café Latino el Festival de Jazz, donde Eduardo señaló que por Ourense pasarán varios premios Grammy en estas bodas de plata del festival. Los conciertos comenzarán el próximo jueves día 20, se van a desarrollar entre el 20 de abril y el 1 de junio. El jueves día 20 estará Jorge Pardo, continuará el lunes 24 con Abe Rábade y continuará el jueves 27 con Josemi Carmona. Abrirá el mes de mayo Kenny Barron, un concierto el lunes día 1 para el miércoles día 3 de mayo recibir a una de las figuras de este festival como es Kenny Garrett. Eduardo Rodríguez.
Grammys, o último saxofonista mimado de Miles Davis, que ven 2 anos seguidos, parece que é moi fácil traelo, e é casi imposible. Tocou unos así un pouco de... Tuvimos un pouco de sorte con esto. Como non, vámoslo a aproveitar, ¿no? Depois tenemos a Bruce Hart. Non é un músico que gire moito por Europa, aunque sí que fai grandes giras. Músico americano, neoyorquino, que leva, bueno, o tendes aí a biografía, estuvo sempre moi, tamén moi vinculado á docencia, sobre todo á produción de novos artistas. É un trío moi interesante.
Bruce Bart es uno de los grandes pianistas de jazz de las últimas décadas. Actuará el miércoles 10 de mayo y el lunes 15 se subirán al escenario del Café Latino los Canadian Jazz Collective, la primera vez que van a actuar en Ourense. Y el jueves 18, Jesse Davis. El jueves 25 llegará Wayne Scoffery y cerrará el festival Don Risco and Alfonso Medela el jueves 1 de junio. Recordaba Eduardo Rodríguez que hace unas semanas tuvo lugar el concierto de Iromi y llegó gente de Madrid, Oporto, Lisboa, y espera también que en este Festival de Jazz de Primavera también venga gente de distintas zonas de España y también de Portugal. Y señaló con qué se queda en estos 25 años de buen jazz.
El público. Pero, sin duda, lo mejor, muy respetuoso, sabe escuchar, no sé, el público. Pues evidentemente sin público no habría festival, pero es muy grato cuando los músicos lo destacan, ¿sabes? De los silencios, la gente sabe escuchar los solos. No sé si es porque son muchos años o porque porque hay tradición y la gente también va a conciertos fuera de Orense, evidentemente.
En Crónica Política tiene lugar en estos momentos uno de los últimos plenos del Ayuntamiento de Orense de este mandato municipal, un mandato municipal que ha estado marcado por la tensión, por las broncas y por las faltas de respeto en las sesiones plenarias. En cuanto a las candidaturas, ya conocemos la candidatura completa del BNG y ha completado la lista fichando al exlíder de las Mareas, del partido Orense en Común, que en el pasado mandato municipal tenía 3 concejales. En este mandato no ha conseguido ninguno. Bueno, pues el exlíder de las Mareas, Martiño Vázquez, completa la lista del BNG, va a concurrir en el número 26 de la candidatura. Abrí esta mañana las puertas en Expo Orense, la quinta edición del Caraulet, con 400 vehículos. Son las mejores oportunidades, según los organizadores, que son Expo Orense y Acauto, del mercado de vehículos de ocasión y segunda mano, con todas las garantías que brinda los concesionarios oficiales. Reúne a 24 marcas, representadas a través de 15 concesionarios. Hoy abre sus puertas hasta las 8:30. Mañana sábado lo hará de 10 a 8:30. Y el domingo de 11 a 8 de la tarde. La entrada costará 3 euros y será gratuita para menores de 12 años. El delegado territorial de la Xunta en Orense, Gabriel Alén, visitó la sede de Aspanas esta mañana, donde mantuvo un encuentro con miembros de su directiva y mostró el compromiso del gobierno autonómico por su labor ejemplar que desarrollan a diario para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias. Alén mantuvo un encuentro con la presidenta Susana Losada, que le informó de los proyectos de Aspanas, que ofrece servicios de atención a personas adultas con discapacidad psíquica, centro ocupacional, centro residencial, pisos tutelados, centro especial de empleo, servicios de ocio y tiempo libre, club deportivo y servicios de internado permanente. Y hoy se cumple el quinto día desde que comenzó a funcionar el Bono Comercio de Orense y hasta el momento la campaña está resultando todo un éxito. La iniciativa consiste en el regalo de un vale de 100 euros a todos los vecinos empadronados en la capital para gastar en negocios y hostelería local. Más de 62.000 vecinos se han descargado su vale de forma online y ya hay varias decenas que lo han retirado en el ayuntamiento de forma presencial. Están adheridos 980 comercios o establecimientos de hostelería y en algunos ya se han formado colas estos días. El Ayuntamiento de Orense amplía el plazo de inscripción de los comercios y establecimientos hosteleros que todavía no se hayan apuntado a esta campaña. Todos los partidos políticos destacan esta iniciativa, como lo ha hecho también el alcalde de Orense, Gonzalo Jácome.
Incluso mejor de lo que esperábamos, porque realmente está siendo un éxito absoluto. O sea, siempre esperas que las cosas salgan a nivel 8 o 9, pero no a nivel 10, está saliendo a nivel 10. Entonces es un éxito absoluto. Estamos súper contentos y esperemos que cumpla su cometido, que es múltiple.
Orense celebra la primavera con la 7ª edición del concurso de pinchos. Del 21 de este mes al 1 de mayo hay medio centenar de establecimientos que presentarán sus propuestas gastronómicas. Rondarán entre los 2,5 euros y los 3,5 euros los pinchos. Hoy tendrá lugar la inauguración de la nueva sede de Manos Unidas en Orense. Tendrá lugar a las 8:15 de la tarde en el número 19 de Cardenal Quiroga, en la zona del antiguo Cine Mari. De Orlando Consor, el cuarteto vocal del Reino Unido, con una larga trayectoria de 35 años, tendrá su último concierto en Europa el próximo 14 de mayo en el Monasterio Oseira, en CEA, dentro del Festival Internacional de Música Pórtico do Paraíso, que disfrutará su 16ª edición del 5 al 14 de mayo, con escenarios como el Liceo, la Iglesia de Santo Ángel, o el Parador de Santo Esteban de Ribas de Sil. Y en Deportes Ocultos se prepara para un desembarco multitudinario de la afición del Club Deportivo Arenteiro, mayor al que ya fue masivo en Santiago de Compostela. Y es que la celebración del ascenso es cada vez más tangible. El equipo verde depende de sí mismo, está solo un punto de conseguirlo y nadie quiere perderse esta fiesta del Alirón este fin de semana. Escuchas Mediodía Cope, es la 1:29.
COPE Ourense te ofrecemos la actividad del INORDE durante esta semana.
La sexta edición de la Ourense Strait Thermal, que viene organizando el INORDE con el apoyo de la Agencia de Turismo de Galicia, reunirá cerca de 400 deportistas procedentes de más de 20 provincias para gozar de esta prueba única en la provincia de Ourense, que se va a celebrar este domingo, día 16 de abril. Esta nueva edición de la Ourense Strait Thermal llevará a los cicloturistas apasionados a descubrir hermosos parajes de la Baixa Limia, concretamente pertenecientes a los municipios de Lobios, Entrimo, Lobeira, Bande y Muiños. Además, como cada año, la prueba va a cruzar la frontera para llegar a Tourén, a la Cámara Municipal de Montalegre. La competición, que está dentro del calendario nacional de la Real Federación Española de Ciclismo, ofrece a los deportistas dos recorridos: el Gran Fondo, de 115 kilómetros y con un desnivel de 1.950 metros, y un minifondo de 75 kilómetros con 1.200 metros de desnivel acumulado. Es la 1:31, estás en directo, esto es Mediodía en COPE Ourense en este viernes 14 de abril, un día nublado donde se espera que continúen los chubascos a lo largo de toda la provincia de Ourense, donde en la capital de Las Burgas alcanzaremos los 18 grados de temperatura. Don Félix Rubial, gerente de área sanitaria de Ourense Verín y Obarco de Valdeorras. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Buena tarde, Juan.
Don Félix, ¿cómo está afectando a Folga Sanidad de Ourensana?
Pues está afectando a unha maneira bastante relevante. O primeiro que quero trasladar é a miña preocupación persoal e a miña preocupación institucional polas persoas que están vendo, bueno, pues directamente afectadas pola folga, e que non son outras que os pacientes. Esta preocupación é maior aínda coñecendo pues tamén o carácter indefinido da folga que estamos vivindo. Desde logo tamén traslado a través das ondas o noso compromiso en que desde a área sanitaria traballaremos arreo para recitar a estas persoas no prazo máis breve posible pues evitar na medida do posible pues, a demora o adiamento que estamos padecendo por mor desta situación. Eu creo que calquera folga, en calquera ámbito, sen poñer en dúbida baixo ningún concepto o lexítimo dereito que teñen os profesionais a exercelo, pois calquera folga ten as súas consecuencias. No ámbito sanitario tenas, desde o meu punto de vista, máis aínda, posto que estamos tratando con persoas enfermas, e por tanto, bueno, pois obviamente estas circunstancias fan que en moitos casos pois a incertidume que poida existir en moitos pacientes pois se manteña no tempo, cousa que desde logo non é nada positiva. Afortunadamente, todas aquelas patologías que son graves, que son complexas, que son oncolóxicas, todas as patologías preferentes, urxentes, están facendo con normalidade nas nosas instalacións.
Pues es un dato importante, pero desde que arrancó o martes esta folga, usted decía preocupación, suspenderonse operacións, consultas, ¿non? ¿Qué o que máis lle preocupa a usted en estos momentos?
A mí preocupame especialmente a percepción que teñan os pacientes, en primer lugar. E en segundo lugar, pues a incertidume que nos xera o feito de que a folga se xa indefinida. Por eso, lóxicamente, eu apelo en a medida do posible cando interlocuto cos meus profesionais ou cos organizacións sindicais, apelo sempre á sensatez, ao sentimiño e á profesionalidade. Evidentemente, eu entendo que haxa xente que acuda a un proceso como unha folga en reivindicación dos seus lexítimos dereitos, pero tamén eu entendo que o Sergas sigue traballando, sigue negociando para a mellora das condicións laborais do persoal, desde o diálogo, desde do consenso. Hoxe mesmo hai unha xuntanza coas organizacións sindicais, co resto de organizacións sindicais que teñen representación na mesa sectorial, que é o órgano no que se deciden todos aqueles aspectos que afectan as condicións de traballo dos profesionais do Sergas, uh-huh. En o que, desgraciadamente, este sindicato, dados os seus resultados nas últimas eleccións, pues non ten representación. Entón, bueno, eu creo que aquí hai tamén certo tacticismo, dado que as eleccións sindicais son o día 11 de maio, probablemente pues, parte das circunstancias que nos estamos vendo agora, sobre todo cando un 75% das reivindicacións que se esgrimen están xa comprometidas con outras organizacións sindicais mayoritarias, ou, no caso específico, pues de algún complemento para as persoas que compatibilizan a actividade privada e pública, pues co Consello Galego de Colexios Médicos. Eu creo que neste caso hai que seguir insistindo, seguir apelando a esa sensatez dos convocantes, que ao final non deixan de ser compañeiras e compañeiros sanitarios, vocacionais, para que reconsideren a súa situación e eviten pues, xerar pues, máis incertidume a todas aquelas persoas que están vendo adiadas as súas probas, as súas intervencións ou as súas consultas.
Decía que a maior parte, 85% das reivindicacións están comprometidas, espera, por tanto, que prime ese diálogo canto antes, que se chegue un acordo polo ben de todos.
Desde logo, por parte dos Sergas, as portas están abertas dentro dos cauces legalmente establecidos, tendo en conta que, bueno, pues os Sergas ten que atender a todas as organizacións sindicais, non exclusivamente a unha, ten que atender as reivindicacións de todas as organizacións sanitarias, de todos os colectivos sanitarios. Nosotras traballamos máis de 40.000 persoas, dos cales hai un importante número que son personal facultativo, pero hai outro personal que tamén ten lexítimas reivindicacións, lexítimas necesidades, e hai que analizarlas no seu conxunto, sobre todo en aquilo que atañe a condicións de traballo, condicións retributivas, que basicamente son as que se están a dirimir nesta folga. Por tanto, repito, eu creo que desde a Administración a máxima apertura a seguir traballando, a seguir negociando nun horizonte temporal establecido, non bueno, pues sometidos pola presión de unha folga que aos únicos que perxudica seriamente é aos pacientes.
Pois aí está a mensaxe e a preocupación que nos amosa aquí nos micrófonos a Cadena Cope, o xerente da área sanitaria Ourense Beriño Barco de Valdeorras. Don Félix Rubial, que falando da sanidade galega esta semana tiñamos unha boa nova, non? Porque as UCIs xa non teñen pacientes COVID, eso sí que foi unha boa nova despois de tanto tempo.
Pois sí, efectivamente, é unha gran noticia. Non estamos libres de que en calquera momento calquera persoa afectada, porque seguimos tendo máis de 100 persoas hospitalizadas no conxunto dos hospitais dos Sergas, non estamos libres de que alguna delas teña un empeoramento, por tanto, deba acceder a unha UCI, pero créame, internamente nos centros sanitarios temos a COVID xa como unha patoloxía interiorizada dentro do conxunto de patoloxías que atendemos periódicamente. Bueno, pues temos acostumado ao que representa en canto ao seu manexo clínico, o manexo dos propios pacientes, e por tanto, bueno, o temos casi como algo normal que veu para quedarse. Afortunadamente, sempre hai que decirlo así, e sempre hai que lembrarlo. Afortunadamente, o sentidiño aplicado pola ciudadanía, a rapidez coa que se fixo despregue de vacinación en Galicia, nomeadamente na provincia de Ourense, eu creo que tamén é o que nos permite nestos momentos estar nunha situación onde, bueno, pues temos unha enfermidade que hai 3 anos non estaba, pero afortunadamente, repito, non xenera o sufrimento e as mortes que producía no seu momento antes de que tivésemos a posibilidad de inmunizarnos. Por tanto, novamente un éxito social, un éxito sanitario que reduce o sufrimento das persoas que se ven afectadas por un virus que ata aí 3 anos, repito, era desconhecido.
Pois agradecer a presencia nos micrófonos da Cadena COPE en directo do xerente da área sanitaria de Ourense Beriño e o Barco, don Félix Rubial. Un placer que nos acompañe, moitas gracias.
Moitas gracias a vos polo vos interese.
La 1:38, esto es Mediodía en COPE Ourense, una pausa e continuamos.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales.
Mexicano en Brasas en lugar de Zaira Stoen.
Comercial Resian El Puente.
Euronics Andel Plaza de la Marina.
Mafrogal Distribuidor Osbarna.
Restaurante Muño do Chirlo Celanova.
Estación de Servicio Reza.
Liquidación Ourense Famaliving.com.
Neumáticos Kauner.
Pontevella Parking gratis todos los días de 23 horas a 12 de la mañana.
Tecnotronic Servicio Técnico Oficial de Baxi Roca y de Diez.
Gasocentro Castadón.
SEAT Celanova Motor.
Ópticas Caldas.
Vive la primavera con tu radio. Mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Seguimos en el Festival Harmattan y además de este espectáculo, pues vamos a tener la posibilidad de disfrutar del debate. Un debate sobre cuál es el lugar de la creación femenina hoy en día, ¿no? Y para ello contamos pues con una profesional, con Odile Sankara, presidenta del evento, que nos acompaña amablemente. Odil, buenas tardes. Decía que antes está con nosotros Blanca y Virginia acompañándonos, les agradezco que hacen de traductoras. Odil, muy buenas tardes y quería preguntarle por cómo está estructurado este debate sobre cuál es el lugar de la creación femenina hoy en día.
Donc en fait, il te souhaite bienvenue, donc bonsoir, merci d'être là. Et il s'intéresse en fait, il a expliqué qu'on va demain, on va parler du débat de la création féminine. Et il s'intéresse à quels thèmes vont être touchés donc, dans ces débats et comment la conversation va être structurée.
Oui, bonsoir et merci beaucoup. Non, le débat sera interactif hein, avec la salle. Donc, c'est selon les questions de la salle. Moi, je présenterai un peu comment je conçois la création féminine, comment j'arrive dans la création, quel est mon parcours, et puis après, les questions feront rebondir.
Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí ahora. Entonces, bueno, la estructura del debate va a ser muy interactiva, ¿no? Entonces vamos a dar la palabra al público y a sus preguntas. Y entonces ella va a compartir cómo concibe ella misma el concepto de creación femenina y va a hablar sobre todo de su experiencia y de su recorrido personal como mujer creadora. Y luego también esperando un poco a poder debatir con la gente que va a venir.
¿Y cómo ha sido su recorrido personal?
Est-ce que tu peux parler un peu de ton parcours?
Bon, mon parcours n'est pas extraordinaire. Moi, j'arrive très tard dans le métier. C'est vrai, ça fait 32 ans, mais quand même, c'est à l'université. Moi, j'ai commencé très tard le théâtre. Le département des arts du spectacle à l'université m'a donné envie d'aller voir dans la pratique. Mais au départ, ce n'était pas pour faire carrière. Hein. Et puis, je crois que c'est tout ça. Dans le monde, on vient dans ces métiers-là par une fibre, mais on ne sait pas très bien ce que veut dire le métier. Le métier, c'est vraiment des métiers de vieux, les métiers de l'art. C'est la durée qui fait le métier.
Dice que bueno que su recorrido no ha sido extraordinario, ¿no? Que ya llegó muy tarde al teatro, ya estaba en la universidad, aunque tiene 32 años de experiencia en este mundo, pero dice que llegó muy tarde, ¿no? Ya estaba en la universidad cuando empezó a hacer teatro, dice que había un departamento en la universidad que hacía actividades y que empezó a interesarse, ¿no? Entonces dice que claro, cuando empezó ya no tenía pensado dedicarse a esto, que toda la gente que empieza en el teatro tienen una fibra, ¿no? Que algo que les llama, pero que no saben exactamente qué es este mundo, ¿no? Que al principio no conocen nada. Dice que a los artistas se les hace con el tiempo, ¿no? Con la duración en el tiempo, cuando realmente sigues dedicándote a esto durante mucho tiempo, así como se hace al artista.
La inestabilidad política y los conflictos bélicos han marcado también la situación, han puesto a la cultura en el punto de mira.
Il demande par la... Bon, il y a l'inestabilité politique et les conflits armés. Est-ce que... Comment ça a contribué... Enfin, comment ça a eu un effet dans la culture?
Oui, bien évidemment, je pense que, comme dit Brecht, l'art est éminemment politique. De toute façon, on ne peut pas faire ce métier tout en ignorant la question politique, même liée à la poétique. Alors, c'est vrai que je suis dans un contexte géographique qui va très mal et que l'art ne peut pas être en dehors de ça. Et donc, du coup, tous les artistes au Burkina, pas seulement dans le théâtre, mais dans le cinéma, dans les autres métiers, même dans les arts plastiques, s'emparent de la question pour essayer d'accompagner le pays et les politiques aussi pour rester debout. Parce que qu'est-ce qui permet à un pays dans le monde, où qu'il soit, et parce qu'on a vu dans l'histoire aussi, on a vu la Renaissance, on a vu le surréalisme, on a vu comment ils ont apporté du souffle nouveau. Donc l'art, aujourd'hui, dans les pays du Sahel, permet de rester debout et de croire en l'avenir.
A ver, dice que todo arte tiene que ser político, ¿no? O sea, no se puede hacer arte sin ser consciente de lo que nos rodea y que, bueno, que el contexto geográfico que concierne a Burkina Faso, pues que ahora mismo va bastante mal, Entonces todos los artistas no pueden crear algo sin tener en cuenta lo que está pasando, ¿no? Entonces todos los artistas, no solamente los actores y las actrices, pero también los artistas plásticos, los que hacen cine, todo el mundo se ocupa de esta cuestión de alguna manera para ocuparse también de la población en general, ¿no? Para tener un impacto. Y que incluso trabajan juntos con los políticos, ¿no? Que todo el mundo, el objetivo final es como seguir de pie, ¿no? Entonces, dice que a lo largo de la historia siempre han habido movimientos artísticos que han dado como un nuevo soplo a las sociedades, ¿no? Pues he hablado del surrealismo o del renacimiento, como que al final es el arte el que ha proporcionado ese cambio, ¿no? Y entonces al final dice que hoy, ahora mismo en la región del Sahel es realmente la cultura y el arte lo que está haciendo que la gente pueda seguir de pie.
¿Y cuáles son los desafíos para el futuro?
Donc, quels sont les défis pour le futur à ce moment?
Dans quel sens?
En quel sentido? En la cultura? Pour la culture, donc.
Le défi, c'est ce que les artistes continuent de... En tout cas, pour moi, le défi majeur, c'est de travailler pour nous-mêmes, pour notre population. Je crois qu'il faut, il faut accompagner les gens parce qu'il y a beaucoup de fragilité. Il y a beaucoup de gens de plus en plus qui vont être marginalisés parce que c'est comme ça. Hein. Quand on prend les statistiques dans l'histoire, dans le monde, dans le futur, il y aura beaucoup de déplacés. C'est pas seulement le Sahel, dans le monde entier. Il y aura beaucoup de fragilisation. Il y aura beaucoup de marginalisation et donc des gens qui auront besoin qu'on les porte. Et je pense que l'art, dans les germes que porte l'art, et je parle de la beauté, je parle de la lumière, je parle de l'espoir, je parle du rêve que la poésie porte. Alors que notre métier, c'est la poésie. Donc tout ce que la poésie porte dans ses germes doit nous aider, nous, à travailler pour la communauté.
Dice que bueno, que el reto en general puede ser el continuar, seguir haciendo arte, ¿no? Que dice que personalmente ella lo que cree es que lo que tienen que hacer es el gran reto es trabajar por sí mismo, ¿no? Poder trabajar por sí mismo y sobre todo siendo consciente de la fragilidad de toda la comunidad que le rodea. Porque dice que no solamente ahora mismo hay problemas en el Sahel, pero que en el futuro también habrá personas desplazadas en todo el mundo, ¿no? Que es algo que va a venir en los próximos años, que habrá muchísimos desplazados y que tenemos que tener en cuenta esta fragilidad que tendremos que van a necesitar ayuda, ¿no? Muchas personas en los próximos años. Entonces, su línea creativa tiene en cuenta siempre la belleza, la esperanza y el sueño que porta la poesía, ¿no? Que es algo de lo que se puede alimentar.
L'art, pour moi, c'est la thérapie. L'art est thérapeutique. Quand on met les psychologues, les sociaux, dans les pays ici, il y a beaucoup de psychologues en Europe. Nous, on n'en a pas en Afrique. Pourquoi? Et ce n'est pas une pratique, ce n'est pas une culture. Pourquoi? Parce qu'on a des psychologues autour de nous, dans nos familles. Dès qu'on a un problème, on va aller voir une tante, on va pleurer dans ses bras, elle va nous parler, on va se lever et on va être fort. Etc. Une amie, un ami, etc. Donc, pour moi, l'art est thérapeutique. C'est-à-dire que la poésie, dans les mots qu'elle peut véhiculer, dans la magie du plateau, de ce que nous faisons, il y a quelque chose de très magique et qui guérit, qui soigne. C'est thérapeutique. Et donc, c'est ce travail de thérapie aussi que nous faisons, sans nous prendre pour des sauveurs, mais l'art fera son métier. Son boulot. Et puis, je pense que ça aidera.
Vale, dice que también es algo que es terapéutico, ¿no? Que aquí en Europa tenemos cada vez más psicólogos y psicólogas, pero que en África no es algo que es una práctica normal, ¿no? Que dice que ellos mismos son los psicólogos y las psicólogas, porque el arte realmente es terapéutico y que normalmente toda la comunidad se implica cuando alguien tiene un problema. Entonces puedes ir a llorarle a tu tía y entre todos van a arreglar el problema. Pero dice que el arte y el teatro teatro también es terapéutico y que la poesía y las palabras que se vehiculan con la poesía son palabras que pueden hacer magia, ¿no? Que pueden realmente tener un efecto de curar a la persona, ¿no? Con los problemas que pueda tener. Entonces, ella piensa que realmente ese es el camino, ¿no?
Pues transmítele nuestro agradecimiento y nuestra enhorabuena por la labor que realiza.
Il te remercie et il te dit félicitations pour le travail que tu fais.
Odile Sankara, que estará hoy con nosotros en este debate interesante estos días. Festival Harmattan, aquí, para conocer la cultura africana, hemos vivido teatro, música, danza. Viviremos un debate y también cine para conocer esta cultura africana tan importante que podemos conocer además cada año aquí en Ourense en las Jornadas Internacionales de Folclore, donde siempre participan grupos africanos y que ahora tenemos la suerte en este festival Harmattan de ver las distintas disciplinas artísticas. Ha sido un placer. Muchas gracias. La 1 y 50 minutos en el Teatro Principal con este Festival Harmattan. Hoy son las dos grandes citas culturales del día, la presentación del Festival de Jazz Primavera en el Café Latino, 25 años de historia, y el Festival Harmattan en la ciudad de Orense, en el Teatro Principal. Y hablamos de más citas para este fin de semana. En Xinzo da Limia, pues nada más y nada menos que hay una carrera de obstáculos, la Copa Ocra Galicia. David Suárez es su organizador. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va a ser, David?
Pues la verdad que va a ser todo un espectáculo de entrada aquí en Xinzo. Y bueno, se trae es la primera edición que se hace de la Copa Galicia, lo que es la Liga de Carreras de Obstáculos, pues ya existe desde el 2018, pero bueno, este es el primer año que se hace lo que es la Copa, ¿no? En solo un día de competición, pues que salgan todos los campeones y todos los mejores, ¿no?
En varias categorías, además, ¿no?
Sí, la verdad que tenemos varias categorías para que aumentar la participación año a año. Están las categorías profesionales, pues la gente que se dedica a correr carreras de obstáculos y son competitivos al 100%, que es la categoría élite, dividida también por grupos de edad. Después está pues el que le gusta hacer el deporte, el que le gusta la disciplina, pero también quiere de ese punto de competición, ¿no? Que es la categoría popular, que lo hacemos tanto a nivel individual como a nivel equipos. Y después tenemos que cuidar mucho a la cantera, ¿no? Hay la categoría de los niños, y los dividimos en dos, de 4 a 7 años y de 8 a 12 años. Con un recorrido más contenido, pero muy divertido, pues de 800 metros, un kilómetro, con 10, 12 obstáculos, para que vayan ellos también haciendo lo que ven que claro. Hacen los mayores.
Oye, ¿cuántos van a participar? ¿Cuántas personas van a participar en esta iniciativa?
Pues tenemos, entre todas las actividades, 530 participantes, que la verdad que es un éxito para una primera edición, ¿no?
¿Cuándo va a comenzar y de dónde va a salir?
Pues mira, estamos en Xinzo, que se está desde hace dos días con el montaje de los obstáculos. Se sale y se llega al Parque de Autoural, aquí en pleno Xinzo de Limia, que se va también a utilizar parte del recorrido urbano, pues para que se conozca un poco toda la gente que viene de fuera, que es mucha, que conozcan la población y que disfruten de ella, ¿no? Entonces, va a salir en tandas, que es lo divertido de este tipo de pruebas, en tandas cada 15 minutos desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde van a estar saliendo grupos de corredores todo el tiempo. Es un evento que animamos a todo el mundo porque es muy muy interesante y curioso de ver, ¿vale? Se pueden ver cómo superan los obstáculos todos los corredores y bueno, también lo interesante es venir a Xinzo, ¿no? Hay toda la parte gastronómica, viene gente de fuera y también nos han preguntado que, bueno, ya que vamos a Galicia, ¿podremos comer bien? Hombre, pues en Xinzo se come bien, no, muy bien. Pues, y bueno, la gente que viene de Madrid, de Cantabria, tenemos gente de León, algún portugués también. Claro,
te iba a preguntar, gente que viene de fuera, estamos hablando de que viene de toda Galicia, pero también de distintas zonas del territorio nacional.
Hay un dato muy interesante que es que el 70 y algo por ciento de, no sé exactamente si el 3 o el 4, el 70 y algo por ciento de los corredores son de fuera de la provincia de Orense. Eso es un dato que a nosotros como organización nos interesa mucho porque al final lo que queremos hacer con el deporte es que también se conozcan los destinos, ¿no? Y que sea un motivo para acudir a las carreras y a las poblaciones, en este caso Xinzo de Limia, ¿no? Entonces, bueno, primero le agradecemos muchísimo al Concello de Xinzo de Limia que haya cogido la iniciativa desde el primer momento, también obviamente a la Diputación y a la Junta de Galicia,
Diputación de Orense y Xunta de Galicia, pero el concello, pues desde el primer momento que le hemos dicho, oye, nos gustaría hacer esto, porque la organización, pues la mayor parte de la organización es local, está el gimnasio Fusion Sport, está Manu Blanco de O Camiño Reis y está también Ocra Galicia, la Asociación Gallega de Carros de Obstáculos. Pues uno de los motivos principales para hacer este tipo de eventos también es algo más, no solo deporte, sino conocer un destino y que la gente se mueva y que a los gallegos nos gusta mucho recibir gente y ser claro hospitalarios, ¿no?
Pues es David Suárez, es el organizador de la Copa de Carrera de Obstáculos de Galicia, Xinzo Alimia, este próximo domingo, recorrido elite 9 kilómetros, recorrido popular de 7 kilómetros, con más de 30 obstáculos, y que viene gente de toda España. David, que salga todo muy bien, ahora solo queda verlo y participar.
Queda verlo, que la gente le guste y que el año que viene pues que venga muchísima más gente, que estamos seguros de que sí. Y
seguro
gracias
que
a vuestra
sí.
ayuda y difusión.
Gracias, David, que vaya todo muy bien este domingo.
Gracias, hasta luego.
Es la 1:55, vamos a meternos ahora en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en el año 1182, en España se inauguraba la mezquita de Sevilla, cuyas obras se habían iniciado 10 años antes. 1632, en la batalla de Rain, los suecos derrotaban al Sacro Imperio Romano durante la Guerra de los 30 años. En 1910, en los Estados Unidos, el presidente William Howard Taft comenzaba la tradición de lanzar la primera pelota en un partido de béisbol. 1929, se inauguraba el circuito de Mónaco de la Fórmula 1. En Barcelona, 1936, hacía su última presentación el grupo de teatro La Barraca, creado por Federico García Lorca. En 1964, en Cabo Cañaveral, en Estados Unidos, en la tercera etapa de un cohete Delta se encendía prematuramente en una sala de ensamblaje, matando a 3 técnicos. En Londres, 1980, la banda Iron Maiden editaba su primer álbum de estudio. Y en Perú, en 1985, Alan García, de 35 años, se convirtió en el primer presidente más joven de la historia. La 1:56, seguimos contándote más historias en la cadena COPE.